Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario que nos sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. En mayo del 2008 fue posible viajar en el tiempo. Según matemáticos como Irina Arba Igorovic, en 2008 los viajes en el tiempo podrían estar o pudieron haber estado al alcance de las personas, ¿no? Bueno, de algunas personas, ¿no? Entonces, nos recuerdan que hubo una explosión estelar y fue de un objeto más distante y visible al ojo desnudo en marzo del 2008. Ahora parece que dicho estallido de rayos gamma, ¿no?, visible, fue dirigido directamente contra la Tierra, según se publicó en la revista Nature por fuentes de ex extraterrestres. En definitiva, la comunicación con seres extraterrestres solo podría producirse con criaturas que viviesen en un sistema planetario situado a unos pocos años luz de nosotros, ¿no? A menos de que la física que conocemos esté equivocada, ¿no?, y a la velocidad de la luz. Entonces, ese es el límite, ¿no?, insalvable. Entonces, o tendríamos que aprender a construir agujeros de gusano, ¿no?, y descubrir cómo enviar señales de radiofrecuencia a través de ellos, ¿no? Entonces, así es como a lo mejor podríamos aprender a viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, Isaac Asimov fue uno de los tantos escritores en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Imaginad que desde el fin de la eternidad la posibilidad de los viajes en el tiempo, y planteó que era parte del terreno de la ciencia ficción, que podría ser posible que ahora mismo, ¿no?, lo que fue un sueño de muchos creadores pueda convertirse en realidad. Según los matemáticos Irina Arfa Igorovic del Instituto Matemático Sverdlov de Rusia, posibilidad de que los viajes en el tiempo estén al alcance y en la mano, las colisiones de protón dentro podrían dar lugar a la formación de máquinas del tiempo en regiones del espacio-tiempo con curvas cerradas similares al tiempo que violan la casualidad, y explican en su trabajo Arefa y Biobovic. Según el sitio de saludesciencias.com, el objetivo inicial del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es donde se está llevando a cabo el proyecto, por ejemplo, que son acelerar las partículas que forman los átomos lo más cerca posible a la de la luz para que impacten y recreen así las condiciones que existían en el instante que se produjo el Big Bang. Por lo tanto, los especialistas rusos conjeturan que cuando la experiencia se lleve a cabo, la fuerza liberada podría ser de magnitud tal como para llegar a afectar el tejido del universo Y agregan, en nuestro tiempo estaría conectado con el futuro de esta manera el relato imaginado por el escritor ruso norteamericano Isaac Asimov cobraría más actualidad que nunca, en tanto que el libro se planteaba la paradoja del tiempo en donde el protagonista de la novela se encontraba con él mismo, lo que producía una paradoja como imprevisible consecuencia en el universo. Sin embargo, cuando el aparato esté en marcha, presuntamente en mayo, la hipótesis del trabajo publicado por los matemáticos rusos dista mucho de hacer la realidad de los viajes en el tiempo, puesto que el principio de los agujeros o puertas hacia el tiempo serían apenas del tamaño de un puñado de átomos, pero con el tiempo, quién sabe, algunos podrían considerar una declaración realizada por dos matemáticos rusos como el efecto de una sobredosis de vodka, pero los científicos aseguran que un viaje en el tiempo fue posible en mayo del 2008 y da a pensar que si ya ocurrió, los viajes en el tiempo despiertan la curiosidad de todos nosotros, no solo porque resulta sumamente complicado de entender, sobre todo los mecanismos implicados en un viaje de este tipo, sino por la gran cantidad de paradojas que plantea su existencia. Sin embargo, y a pesar de lo que mucha gente cree, no existe una imposibilidad matemática para efectuar un desplazamiento temporal. Si no hemos construido una máquina para viajar en el tiempo, es solo porque no sabemos cómo hacerla, no porque sea imposible de realizar. Pero esta situación podría llegar a su fin y los viajes en el tiempo dejarían de ser un argumento de escritores de ciencia ficción para convertirse en una realidad científica. En mayo de este año, es más, la máquina que permitirá este tipo de viajes ya está lista y la conoce. Se trata del Large Hadron Collider, que es el Hadron o Hadron, como quieran, Collider, el gran colisionador de drones, ¿no?, de Hadrons, construido por el CERN, ¿no?, al noreste de Ginebra, en la frontera de Francia y Suiza. Ya hemos hablado en muchos podcasts de este tema, ¿no? Entonces, según los matemáticos rusos Irina Arba y Goborovic, ambos pertenecientes al Instituto Matemático de Steklov, esta puesta en marcha el próximo mayo podría abrir una puerta que permita los viajes en el tiempo. Es una máquina muy compleja. De hecho, se trata del proyecto de cooperación científico más grande del mundo, del que participan 2.000 físicos provenientes de 34 países. Ciertamente al proyecto no le falta materia gris, ¿no? Probablemente aquí ahí esté metido hasta Jacobo Greenberg, ¿no? El Instituto de Club de Matemáticas en ruso es un instituto de investigación especializado en matemáticas situado en Moscú. Se estableció el 24 de abril en 1934 por decisión de la Asamblea General de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética en Leningrado, y su nombre se debe a Vladimir Andreyevsky Stelov, matemático, mecánico y físico ruso. En 1940 el instituto se trasladó a Moscú, aunque su edificio antiguo pasó a ser su departamento en Leningrado desde 1995. Ese departamento se consolidó como otro instituto de investigación, el departamento de San Petersburgo del Instituto de Matemáticas de Steklov de la Academia de Ciencias de Rusia. Es completamente independiente y no tiene subordinación al Instituto de Matemáticas de Steklov de Moscú. De este Instituto Matemático de Steklov era el hombre que resolvió el millón de dólares y desapareció. Grigori Perlman decidió vivir con su madre y hermana en un modesto piso de San Petersburgo, lleno de suciedad. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo. Sorprendentemente rechaza hablar con los medios y se ha desconectado de la comunidad matemática. Las pocas imágenes que existen de él después de su retiro lo muestran con un aspecto desalineado, casi como un vagabundo. En un episodio que evidencia su estilo de vida fue cuando un periodista intentó contactarlo por teléfono y Perlman, mostrando indiferencia, cortó la conversación diciendo: "Me estás molestando y estoy recogiendo setas". Las colecciones de protón dentro del Hadron Collider podrían dar lugar a una formación de máquinas del tiempo que violan la casualidad y explican en su trabajo Irina Arba y Igorovic. De acuerdo a esto, es técnicamente una máquina para viajar en el tiempo, pero el tamaño de lo que podría atravesar esas regiones del espacio-tiempo tiempo tan particular creadas por el Hadron Collider limitan a las partículas cuánticas, y cuando se aceleran las partículas hasta cerca de la velocidad de la luz, las hace colisionar entre sí. Esto permite recrear las condiciones que existían en el instante en el que se produjo el Big Bang. Los matemáticos rusos han calculado que la energía liberada durante estos choques podría ser de una gran magnitud, tal que podría llegar a afectar el tejido del universo, generando ondulaciones propicias para que se produzca un agujero de gusano. Este tipo de agujero puede conectar un instante de tiempo con otros conocidos por los físicos como puente de Einstein-Rosen, y es una característica topológica hipotética del espacio-tiempo que se desprende de las ecuaciones de la relatividad general y conectan con una región del espacio-tiempo con otra del tamaño. Esos agujeros son sumamente pequeños, pero según los matemáticos podrían ser lo suficientemente grandes para que el colisionador de drones convierta en la primer máquina del tiempo de la historia. Queda por delante el desafío de detectar las partículas que surjan a través de estos agujeros de gusano. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos sociales, culturales y científicos, educativos, políticos, etcétera, y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El gran colisionador de hadrons, en inglés Large Hadron Collider, de CERN, junto con el acelerador relativista de pesados, o por sus siglas en inglés Relativistic Leader, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Monseñor George Henry Joseph Edward, en 1894-1996, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble, e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, antes del artículo de Hubble, ¿no? Lemaître también propuso que se conocían como la teoría del Big Bang de origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio, ¿no? O del huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto, un huevo cósmico, un huevo del mundo. Es un tema mitológico y cosmogónico, usando los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente, la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaître, hasta que años después comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, Albert anduvo robando por todas partes también a Tesla. Y volviendo al tema central de CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa que una aplicación, ¿no?, de los Illuminatis, de una antigua tecnología oculta, ¿no?, de los ángeles caídos. Por eso los Illuminatis están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush padre llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores de Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra, ¿no? Entonces, restableciendo el estado de la Atlántida, de los reyes filósofos, ¿no? Por eso dice The New World Order, ¿no? Y siempre está el video. Siempre que yo subo ese video hasta me lo vetan. Con todo, y una de las cosas que llamó la atención cuando la creación de CERN y de la mayoría de la gente no conseguía entender fue cuál podría ser la relación entre un colisionador de drones y un científico y la estatua de Dios Shiva, el destructor completamente místico y mitológico. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con todo lo que se conoce popularmente como Stargate o portales Vortex, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de qué si no o qué es un Stargate, pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal, como el dispositivo de Osiris Tower, según los estudios, era un solo símbolo místico que representa la conexión entre Abydos y la ciudad egipcia. Hay un lugar mítico en el mundo subterráneo interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de OVNI que el Tower es representado en algunas imágenes en las paredes del templo de Abydos. Es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano de la historia oficial. El colisionador de drones es un acelerador de partículas construido para emitir protones a muy alta velocidad y en
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Direcciones opuestas para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia la creación del universo. Pero al final del día, digo, lo que están tratando de hacer evidentemente, ¿no?, es abrir portales para también traer, ¿no?, diferentes entidades, ¿no?, que están atrapadas en otras dimensiones, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque al final del día es parte de un plan, ¿no? Y como lo menciona, ¿no?, que el mismo George Bush padre, ¿no?, lo hacía referencia, ¿no? Evidentemente nosotros estamos como desmenuzando toda la información, ¿no? Entonces, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces más de 500 TeV, la historia ocultaba, de acuerdo con la profesora Irina acerca y el doctor Igorovic, ambos físicos matemáticos del Instituto de Matemáticas en Moscú, las energías generadas por las condiciones subatómicas en el colisionador pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo generando agujeros de gusano. Y así lo mismo opinan otros físicos, según en 2008 ya fue posible este viaje en el tiempo. Es una idea común al 99% de los físicos. Fuera del sistema CERN, ¿no?, se puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Entonces, lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, ¿no?, que al final del día lo que quieren es abrir un Stargate, ¿no?, para poder, ¿no?, viajar y también traer personas o entidades de otras dimensiones, ¿no? Al final del día es una tapadera para ocultar, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Y de todas estas cosas, digo, evidentemente se les habla de la teoría del Big Bang para distraernos, obviamente, a todos, ¿no? Pero la verdad es que es muy raro, ¿no? Las fotos que se ven, la verdad, se ve Shiva y todos los rituales que siempre están tratando de hacer, ¿no? Con escrituras antiguas montadas sobre la estructura, ¿no? Una luz azul que lo rodea, ¿no? Algo que parece un sensor de movimiento, ¿no? A veces hay unos escritos en mandarín, otros tienen en caracteres como árabes, otros en sánscrito, en hebreo, todo así como muy, muy extraño, ¿no? Entonces, nada que no se haya visto antes, por ejemplo, en la India, ¿no? Entonces, porque pues igual también en la India puedes encontrar cosas así muy, muy locochonas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el CERN? Pues obviamente, pues siempre va a haber como diferentes intereses, ¿no? Y la gente siempre anda moviendo, pues obviamente, todo su sus planes, ¿no? Entonces todos hemos oído hablar de que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos, a los profesionales de las artes oscuras que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta, invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Aleister Crowley, ¿no? Y personas entre los años de 1582 y 1589, ¿no? John, ¿no?, llevó a cabo una serie de comunicaciones y rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los Ángeles de Enoch. El plan era utilizar el complejo sistema de magia comunicado por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, bueno, la soberana reina Isabel, para que simplemente no pudieran expandir las tierras, ¿no? Ya estaban entonces sentando bases, ¿no? Y era necesario para todo el desarrollo del nuevo orden mundial. En primer lugar, y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo, que hoy les permite tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano, con la ayuda de su compañero investigador ocultista Edward Aleister Crowley, ¿no? Planean abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantado literalmente, y estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje a la reina. Y de acuerdo con la historia, tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que en el nombre celestial para Satanás era que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir los portales en otro lugar. Siempre cuando hay estas claves y sigilos, se utilizan para convocar a estas entidades a fin y al cabo de llevar un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por estas personas, ¿no?, fue con un arconte encargado de las puertas del Ser Lunos. Para los celtas, Ser Lunos, Ser Cuadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos del Ser Nunos era el señor de la casa, pero a medida que pasaba el tiempo, la agricultura fue uniendo con la casa de Dios Cornudo y se convirtió en el dios de la fertilidad. También en el culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo una buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, encontraremos representado el concepto de la vida y de la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos, ¿no?, el Ser Nunos es representado como un dios con cuernos que controla las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia, al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida. Ser Nunos también ha sido asociado a los infiernos del reino de los muertos. Las invocaciones a la citación de los arcontes eran parte de algo que se llamaba el trabajo del apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. Quizás las élites pretendan abrir estas dimensiones para escapar de la tierra cuando las cosas se pongan muy mal. Esto explicaría por qué muchos famosos de todo el mundo se mudan a vivir a su isla para estar cerca de este tipo de portales que estarían a punto de abrirse, ¿no?, para poder viajar a otra dimensión y convocar a los espíritus. Entonces, literalmente a través de un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses, pero los ángeles nunca permitieron de que fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula de ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual, sin terminarse, sentaría como una bomba de tiempo oculta, tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles para completarlo, de que nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley, y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr eso tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia, llamándolo bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían a dos seguidores de Crowley, Parsons, e intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley. Entre 1945 y 1946 fue una serie de ceremonias mágicas llamadas Trabajo de Babilonia, Babylon Working. Muchas personas creen que lo atravesó y atravesó el portal, y fueron seres que serían conocidos como los extranjeros grises. En él, Ronald Duart llegó a crear la cienciología, una religión que enseña a las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares, que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador del GPL y la propulsión, ¿no? Afirmó que durante el trabajo de Babilonia, tanto el Ubar fueron los que lograron la ampliación del portal de Amantra, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Y más tarde intentó otro proyecto secreto conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la gran tribulación. Durante el ritual, accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios de Goeta. Los experimentos del CERN están vinculados a varios proyectos secretos que se están llevando a cabo en la Unión Europea, y la Comisión Europea Trilateral también es responsable por la existencia de la red de Internet. Todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel de portales, a nivel de vigilancia. Su funcionalidad es obvia y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Las acciones son partículas hipotéticas, son componentes de materia oscura. Con el fin de encontrar estas acciones, CERN propuso un imán desarmado llamado Satanás, en nombre acrónimo Solar Acción Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con ese tipo de acontecimientos en diferentes localidades, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos. Ahora, de manera, ¿no?, que les dejo un dato para los que quieran analizar, ¿no?, relacionado con nuestros supuestos experimentos, fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde tuvo una confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN. Y también el HARP, no sé si recuerden, ¿no?, en el año 2009 salió esa espiral, ¿no? También se realizó el Festival de la Bestia, ¿no?, y un ovni que se vio ahí en Texas, ¿no?, hace más de una década. Pudo ser una máquina del tiempo también, y dicen que no necesariamente un ovni, ¿no? El 18 de enero del 2008, más de 300 residentes afirmaron haber visto un objeto volador no identificado al atardecer, ¿no?, en Stephenville, Texas, la ciudad rural. Ganó la atención mundial después de verlo, de todo lo descrito, ¿no? Una nave espacial silenciosa de una milla de ancho con luces brillantes. Afirmaron que volaba bajo y rápido, supuestamente sobrevoló la comunidad agrícola durante unos 5 minutos. Los testigos dijeron que el ovni se alejó a una velocidad milagrosa, seguido de dos aviones caza, pero el ejército dijo que no había ningún avión en la zona. El piloto Steve Allen, de 58 años, estaba en una gran hoguera con sus amigos y vio el fenómeno. Y dicho, el misterioso ovni era mayor que un Bad Marx, dijo el bici. No sé si fue una experiencia bíblica o alguien del universo distinto o lo que sea, definitivamente no fue de esas partes, dibujó un esbozo del objeto silencioso, ya añadió una forma de arco y se convirtió en una forma vertical y luego se dividió e se hizo dos. Después de eso se convirtieron en solo fuego y desapareció. Otro testigo dijo: mirad los árboles y está aquí mismo. Y la periodista del diario local, Ángela Joyner, añadió que eran luces muy intensas y brillantes, ¿no? El tercer episodio del nuevo documental de Netflix titulado Messengers profundiza en el evento del 2008 que captó la atención mundial. Es el espectáculo que describe el avistamiento OVNI de Texas como el avistamiento civil más importante en los últimos 30 años. Al final de esta información, estás escuchando El Túnel del Tarot Paranormal, presentado por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.